Bienvenidos a otro episodio de la serie Historia de las Ideas Pedagógicas. En este capítulo conoceremos el contexto y las ideas que caracterizan la pedagogía crítica, como una de las corrientes de pensamiento más destacada del siglo XX. El movimiento educativo que surgió con la Escuela Nueva a inicios del siglo XX favoreció la crítica de los métodos tradicionales de la educación. En este mismo contexto, el marxismo ya había considerado y criticado a la escuela como instrumento de reproducción ideológica del modelo de producción capitalista. La escuela fue equiparada con la fábrica, como un dispositivo de producción de sujetos con características homogéneas. Entre los mayores representantes de esta corriente del pensamiento pedagógico, encontramos al filósofo francés Louis Althusser, quien consideraba que la escuela funcionaba como un aparato ideológico del Estado. Él establece como tesis de su trabajo que el par escuela-familia sustituyó el binomio iglesia-familia como aparato ideológico dominante, convirtiéndose en una escuela obligatoria, destinada a forjar y sostener la sociedad de clases. Althusser observa de manera crítica la instrumentalización de la escuela en función del poder, es decir, denuncia cómo los sectores dominantes de la sociedad definen, condicionan y usan los sistemas educativos para reproducir una forma particular de comprender el mundo a través de la cual legitiman y prolongan la existencia de la sociedad de clases. Él observa que el capitalismo no solo se refiere a un modo de producción particular de bienes y servicios, sino que se trata también de un tipo particular de ideología, es decir, una forma de producción de la cultura. Bajo esta misma perspectiva de pensamiento, Basil Bernstein estudió el papel de la educación en la reproducción cultural de las relaciones de clase, la manera por la cual una sociedad selecciona, clasifica, distribuye, transmite y evalúa el conocimiento educativo que considera público, refleja tanto la distribución del poder como los principios de control social. En su teoría de la transmisión cultural, muestra cómo el currículo, la pedagogía y la evaluación representan modos de control social. La educación moldearía entonces la identidad y la experiencia de los individuos. También se destaca el pedagogo y sociólogo Michael Apple, profesor de la Universidad de Wisconsin. Su libro Ideología y Currículo es una crítica tanto a las teorías educativas como a las prácticas curriculares adoptadas en las escuelas norteamericanas. Apple analiza las relaciones existentes entre las clases, los sexos, las razas y las respectivas formas culturales de resistencia. La escuela es un aparato del Estado, al mismo tiempo productivo y reproductivo. Otros autores como Bourdieu y Passeron desarrollaron la teoría de la reproducción basada en el concepto de violencia simbólica. Para ellos, toda acción pedagógica es objetivamente una violencia simbólica en cuanto que imposición por un poder arbitrario. La arbitrariedad es la cultura dominante. El poder arbitrario está basado en la división de la sociedad en clases. Este poder necesita camuflar su arbitrariedad de dos formas: la autoridad pedagógica y la autonomía relativa de la escuela. La autoridad pedagógica disimula el poder arbitrario, presentándolo como relación puramente psicológica. Ella implica el trabajo pedagógico como proceso de inculcación, creando en los niños de la clase dominada un hábitus, es decir, un sistema de principios de la arbitrariedad cultural interiorizados y durables. Para Bourdieu, el origen social marca de manera inevitable la carrera escolar y profesional de los individuos. Ese origen social produce primero el fenómeno de selección. Las simples estadísticas de las posibilidades de ascender a la enseñanza superior muestran que el sistema escolar elimina de manera continua una fuerte proporción de los niños salidos de las escuelas populares. La selección interviene cuando el lenguaje escolar es insuficiente para el aprovechamiento del alumno, y este fenómeno alcanza prioritariamente a los niños de origen social más bajo. Los que tienen éxito son los que resistieron, por diversas razones, a la eliminación progresiva de la selección. Manteniéndose en el sistema de enseñanza, ellos prueban haber adquirido un dominio del lenguaje por lo menos igual al de los estudiantes surgidos de las clases superiores. El lenguaje desempeña un papel importante en la división y discriminación. Son los alumnos de las clases populares los que tienen mayores problemas en la lectura y escritura. En consecuencia, para unos, el aprendizaje de la cultura escolar es una conquista duramente obtenida. Para otros, es una herencia normal que incluye la reproducción de las normas. Por otro lado, Christian Baudelot y Roger Stablet demostraron que la llamada escuela única no puede ser única en una sociedad de clases. La cultura que ahí se transmite y elabora no es una sola. Todo lo que pasa en la escuela es obstruido por la división de la sociedad. La división social del trabajo es la responsable por el fracaso escolar en masa de la inmensa mayoría que inicia la escolaridad y no logra proseguir. La escuela, el profesor y el alumno no son los responsables, sino las víctimas. En esa medida, todo lo que sucede dentro de la escuela, incluyendo la escuela primaria, solo puede ser explicado a través de lo que ocurre fuera de los muros escolares, es decir, por la división capitalista del trabajo. La división capitalista del trabajo se caracteriza por una creciente disociación entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Por un lado hay una masa de trabajadores manuales y empleados subalternos, obreros, empleados del comercio y de oficinas, personal de servicios, condenados a realizar tareas fragmentadas y rutinarias. Por el otro, una minoría de cuadros intelectuales encargados de las tareas de creación y planeación. La escuela alimenta los dos polos del mercado de trabajo. Ella forma un pequeño número de cuadros intelectuales en las mejores escuelas secundarias que desembocan en las universidades, y en el otro extremo, la escuela orienta la formación de masas trabajadoras más o menos calificadas y condenadas a venderse por un salario irrisorio a corporaciones industriales, de las cadenas de tienda o de las oficinas. He aquí porque la escuela no es única, sino dividida en dos redes de enseñanza. En este escenario, los educadores tienen dificultades para percibir y aún más para admitir que el trabajo exigido por los educadores dentro de la escuela es, de hecho, regido por lo que sucede fuera de la escuela, es decir, en las fábricas. La función real de la escuela no es en absoluto desarrollar sus aptitudes personales. Este es un sueño abstracto de los psicólogos. El papel de la escuela es producir individuos que aporten a la industria como mano de obra más o menos calificada para el mercado de trabajo. En tercer lugar, hablaremos de la teoría de la resistencia y de la pedagogía radical de Henry Giroux. En esta teoría se dice que la escuela es analizada como un local de dominación y reproducción, pero que al mismo tiempo permite a las clases oprimidas un espacio de resistencia. Giroux presenta su trabajo como una visión de esperanza y de posibilidades en lugar de la desesperación comúnmente presentada por los autores de izquierda. Fue más allá de las teorías de la reproducción social y cultural, tomando el conflicto y resistencia como puntos de partida para sus análisis. Defiende la tesis de que solo los movimientos sociales que exigen la expansión de los derechos y de las oportunidades pueden hacer a la escuela más democrática. Busca definir la importancia del poder de la ideología y de la cultura para la comprensión de las relaciones complejas entre escolarización y sociedad dominante, construyendo las bases de una pedagogía radical. Para Giroux, los profesores deben empezar a reflexionar sus prácticas pedagógicas, partir de sus propias perspectivas sociales y teóricas, en relación con su visión de la sociedad, de la enseñanza y de la emancipación. Los profesores no pueden escapar de sus ideologías, deben adoptarlas, y es importante entender lo que la sociedad dice de nosotros, en qué creemos y cómo podemos minimizar los efectos en nuestros alumnos, de aquellos aspectos de nuestras historias sedimentadas que reproducen intereses y valores dominantes. Los profesores trabajan bajo restricciones, pero dentro de esos límites ellos estructuran y modelan las experiencias del salón de clase, y necesitan ser autorreflexivos con relación a qué intereses sirven tales comportamientos. Dicho de otra forma, en tanto que profesores, nosotros necesitamos buscar en nuestras propias historias e intentar entender cómo las cuestiones de clase, género y raza dejaron su marca sobre la manera en que actuamos y pensamos.